Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Fíjate, Lucy Dulce Nordelos nos sintoniza. Ella es tuitera, nos sintoniza acá en el territorio de Estados Unidos. Pero bueno, García CO49, su cuenta de Twitter, nos escucha en Kathmandú, Nepal. Ahora mismo, desde Nepal, tenemos en sintonía, es venezolano, a García CO49, es su cuenta de Twitter y nos escucha en Kathmandú, Nepal. Más lejos no puede estar, ¿no? ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, porque nos alegra mucho que nos reporten, que no? Y que nos saluden y que nos dejen saber. Pues el Twitter es algo de primera mano que estamos recibiendo. De todas maneras, quiero aprovechar para saludar a todos nuestros radioescuchas que nos están acompañando desde tempranito. Ya le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora de tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy. Viernes, viernes social, viernes 20 de junio. El último día de la primavera, se acabó la primavera, sí, sí. A partir de mañana, verano.
Mañana
y aquí hay verano todo el tiempo.
Y se está despidiendo la primavera con bastante lluvia, por cierto.
Así es. Muchísimas gracias y pasamos con las informaciones.
Y adelante, Moisés López y los titulares.
Grupo de 6 becados cubanos en Estados Unidos se reúnen en Washington con el senador cubano-americano Marco Rubio. Preocupa a la esposa de Alan Gross el impacto que puede haberle causado la muerte de su madre. Un nuevo sondeo refleja que la popularidad de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ha seguido descendiendo. Y los militantes islamistas y las fuerzas del gobierno de Irak siguen combatiendo por el control de la mayor refinería de petróleo del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. El grupo de 6 jóvenes cubanos beneficiarios de las becas Somos un Solo Pueblo para estudiar en el Miami-Dade College se reunieron en la capital estadounidense con el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, de origen cubano. Nuestra enviada especial a Washington, Lisandra Díaz Blanco, estuvo con ellos y nos envió este reportaje.
Otro día agitado para estos 6 jóvenes beneficiarios de la beca Somos un Solo Pueblo de visita en Washington. En esta ocasión han podido presentarles a 2 senadores cubanoamericanos su visión de la Cuba actual.
Me ha alzado mi espíritu como alguien que ha luchado para la libertad del pueblo cubano, escuchar a esta juventud hablar de sus pensamientos, sus acciones, sus ideas, sus deseos, sus sueños.
Para cada uno de ellos, este viaje a Washington, auspiciado por la Fundación de los Derechos Humanos, manos en Cuba, ha traído una enseñanza diferente. Maduración política y redescubrimiento de Cuba en su relación con Estados Unidos.
Aquí en Washington, que es la capital donde se hace toda la política de Estados Unidos, también encontramos personas que apoyan al gobierno y lo hacen abiertamente. Y tienes que discutir y explicar tus puntos. Nunca me he tenido que explicar con tanta vehemencia porque hago lo que hago como lo he tenido que hacer aquí en Washington.
Encontrarme con políticos, con funcionarios norteamericanos me permite ver en carne propia cómo perciben la realidad de mi país. Personas sobre todo que tienen que ver mucho con la situación de Cuba, personas que están pendientes de la situación de derechos humanos en Cuba, más de lo que debiéramos estar incluso nosotros mismos, los cubanos de la isla.
El encuentro con el senador republicano Marco Rubio cerró las actividades del día.
Estos son los, si Dios quiere, los futuros líderes de Cuba, que están conociendo cómo funciona la democracia, cómo funciona un proceso democrático donde uno tiene el derecho a criticar y a ser criticado también. Y por eso yo creo que eso es lo que han podido aprender. Y yo espero que puedan regresar a Cuba y un día ser parte de un cambio concreto en el sistema.
Desde Washington, D.C., Lisandra Díaz Blanco.
Los 6 jóvenes estudiantes cubanos que fueron recibidos por el senador Rubio son Zaili Navarro, Larixa Diversen, Eleonor Calvo, Yadira Serrano, Henry Constantín y Raúl Collazo.
La agencia de noticias judeoamericana publicó declaraciones de una portavoz de la familia Gross ante la muerte de la madre del excontratista preso en Cuba.
Evelyn Grosso murió el miércoles en Plano, en el estado de Texas, según la vocera. La madre de Alan Grosso falleció a los 92 años tras una larga lucha contra el cáncer.
Emily Black informó que este es un golpe devastador para Alan y citó lo dicho por Judy, esposa del prisionero político.
Me preocupa mucho que ahora Alan pierda toda esperanza de volver a casa y haga algo extremo. Seguramente debe haber algo que el presidente Obama puede hacer para asegurar la liberación inmediata de Alan.
En abril fue precisamente la madre de Gross, Evelyn, la que convenció al prisionero para que depusiera una huelga de hambre.
Alan Gross había expresado gran preocupación por la salud de su madre y solicitado un permiso a la autoridad cubana para visitar Estados Unidos.
La dama de blanco Sandra Rodríguez continúa en huelga de hambre a pesar de las maniobras de la seguridad del Estado de la provincia de Villa Clara. El opositor y expreso político Guillermo Fariñas conversó con Martín Noticias al respecto.
Ella fue visitada por el mayor apellidado Manso, que es jefe del grupo multidisciplinario de la contrainteligencia en la provincia de Villa Clara, quien tuvo una conversación de alrededor de 3 horas con ella, donde trató de hacerla desistir a través de chantajes con respecto a su hijo, David Bustamante Rodríguez, que se encuentra injustamente encarcelado en la prisión territorial del SIDA de aquí de la provincia de Villa Clara. Él trató de manipular los sentimientos de madre de ella y intentó denigrar la figura de varios opositores. Ella le dejó bien claro que la decisión de hacer la huelga de hambre había sido de ella personal, que lo que la movía era el dolor ante la injusticia porque el hijo no tiró piedra ni agredió a ninguna multitud, y eso es lo que viene en las conclusiones provisionales de la fiscalía, que el hijo lo único que hizo es subirse con un cartel pidiendo comida para el pueblo de Cuba, y que ella no aceptaba esos términos y por lo tanto se moría si no lo ponían en libertad. Los doctores se están dedicando a hacer la labor de convencimiento de la seguridad del Estado. Se está introduciendo en temáticas como la razón de la huelga, qué es más útil en la calle, y eso no es de incumbencia ni de competencia de los médicos, a no ser que sean colaboradores activos de la seguridad del Estado. Eso nosotros queremos denunciar y poner a tanto al mundo que hay una mujer, madre de 2 hijos menores de edad, uno de estos hijos retrasado mental, que se está muriendo por pedir justicia a este gobierno.
Exactamente a las 8:07.
La dama de blanco Sandra Rodríguez continúa en huelga de hambre a pesar de las maniobras de la seguridad del Estado de la provincia de Villa Clara. El opositor y expreso político Guillermo Fariñas conversó con Martín Noticias al respecto. Mientras tanto, el ministro de Salud de Venezuela, Francisco Armada, confirmó el jueves que en el país ya se han confirmado 6 casos del virus chikungunya tras ser consultado sobre el tema en el canal estatal BTV.
El ministro venezolano aseguró que se está realizando una campaña para evitar los criaderos de los mosquitos que sirven de vectores del virus.
El pasado 11 de junio, el director general de la Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Jesús Toro, había confirmado la existencia de un segundo caso importado del virus chikungunya en el país sudamericano que afectó a una mujer de 55 años, proveniente de la República Dominicana, de donde también provino el primer infectado a principios del mes.
La fiebre de chikungunya, transmitida por mosquitos y con síntomas similares al dengue, y se propaga con rapidez por el Caribe, donde en solo 6 meses ya ha sido detectada en más de 20 países, con 4.800 casos confirmados y hasta 165.000 sospechosos. Además, amenaza a Centroamérica, pues ya llega a El Salvador.
Trabajadores de corporaciones públicas de Puerto Rico acordaron un paro general para protestar contra la recién aprobada ley de sostenibilidad fiscal. Jorge Orellana informa.
Los trabajadores de las corporaciones públicas en Puerto Rico acordaron la realización de un paro general. Los portavoces de los sindicatos Irma Batista y Astrid Rosario aseguraron que serán creativos e impredecibles en la ejecución de su estrategia y aclararon que su lucha al mismo tiempo es para que no se aprueben otros proyectos que están en tránsito en la Asamblea Legislativa y que tendrían más efectos adversos sobre el sector obrero. Los representantes de más de una 30 de sindicatos de las corporaciones públicas y decidieron la medida, aunque no anunciaron la fecha del inicio de la huelga, tras la firma de la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno de Puerto Rico, que según afirman afectará a más de 120 mil servidores públicos. Uno de los dirigentes, Alejandro Torres, dijo:
por lo tanto, pretenden cuadrar el presupuesto metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores para quitarle los beneficios que les dan hoy sus convenios.
Por su parte, Manuel Pérez señaló:
nos sentimos en esta coyuntura histórica súper molesto con esta administración porque ofrecieron unas cosas y es más de lo mismo. La gente está súper molesta, estamos dispuestos a estar en la calle defendiendo nuestro trabajo.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 8 o 10 minutos, un nuevo sondeo publicado el jueves por la encuesta Ibope sugiere que la popularidad de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sigue bajando y el respaldo para su reelección en octubre cayó a un 39% de los votantes en junio.
Su principal rival y mejor colocado, el senador socialdemócrata Aécio Neves, obtuvo un 21% de los posibles votantes, mientras que el socialista Eduardo Campos alcanzó un 10%.
En la encuesta encomendada por la Confederación de la Industria Brasileña, se entrevistaron a más de 2.000 personas entre el 13 y el 15 de junio. Bien, son las 8:11 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de hoy. Pues Lucy García y Moisés López, Teodos Giró en el control del sonido, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos repitiendo los números agraciados en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música que nos trae, nos regala el programa Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante colombiano J Balvin será el nuevo artista que actuará en la serie de conciertos Terra Life Music. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, cubanos por el mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Avanza Cuba, cubanos por el mundo. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es el último día de la primavera, por cuanto mañana sábado, las 5:51 minutos de la mañana, entra el solsticio de verano y entonces tendremos el día más largo del año. Y en el último día de la primavera observamos la persistencia de una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera, que se extiende desde el norte de la Florida hacia el sur, sobre las provincias occidentales cubanas y el Golfo de Honduras, y que es la responsable de las tormentas eléctricas que nos han estado afectando. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación, hoy a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. El veterano Luis Suárez anotó 2 goles, se convirtió en el héroe en el triunfo de su equipo de Uruguay, 2-1 ante el equipo de Inglaterra en la continuación del Campeonato Mundial de Fútbol. De esta forma, Uruguay acumula 3 puntos, producto de una victoria y un fracaso ante el equipo de Costa Rica. Por su parte, Japón igualó a 0 gol con Grecia, mientras que en el mejor partido de ayer jueves, el equipo de Colombia derrotó 2-1 a Costa de Marfil y el 11 de Colombia ya está en los octavos de final en este Campeonato Mundial de Fútbol. Anotaron por Colombia Joaquín Quintero en el minuto 70 y en el 64 James Rodríguez. Hoy viernes 3 partidos a las 12 del día. Italia jugará contra el otro invicto Costa Rica, Suiza, a las 3 de la tarde ante Francia y a las 6 de la tarde de hoy viernes Honduras contra el 11 de Ecuador. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, en la jornada de ayer jueves, el cubano Yoany Céspedes disparó su jonrón número 14 de la temporada en el partido entre el Oakland y el Boston. Otro cubano, el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, lanzó una entrada de 1/3 y ponchó a los 4 bateadores a los cuales se enfrentó, y el holguinero bajó su promedio de carreras limpias a 0.98, pero aún así su equipo del Cincinnati perdió ante el Pittsburgh 4-3, pero por suerte el cubano Chapman no tuvo nada que ver en el fracaso de su equipo. En los otros partidos, el cubano Julio Martínez conectó jonrón kilométrico para decidir en el triunfo de su equipo de Detroit 2-1 ante el Kansas City. Pese a este fracaso, el equipo de los Reales conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana con ventaja de medio juego sobre el Detroit. El Atlanta se acercó a medio juego del líder Washington en el éxito de los Bravos ante los Nacionales 3-0. Aquí en Miami, el equipo local de los Marlins perdió cerrado partido 1-0 ante los Mets de Nueva York. El Tampa dispuso por la vía de la lechada 5-0 ante los Astros de Houston. Aquí el cubano Yonel Escobar disparó un sencillo e impulsó su carrera número 19 en la actual temporada de las Grandes Ligas. El San Diego logró éxito de 4-1 ante los Marineros. La novena de los angelinos perdió 5-3 ante el Cleveland. El Milwaukee derrotó 4-1 a Arizona. La novena de los Yankees logró éxito de 6-4 ante el Toronto, mientras que el Philadelphia le ganó 4-1 a los Cardenales de San Luis. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo de 6 becados cubanos en Estados Unidos se reúnen en Washington con el senador cubano-americano Marco Rubio. Preocupa a la esposa de Alan Gross el impacto que pueda haberle causado la muerte de su madre. Un nuevo sondeo refleja que la popularidad de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ha seguido descendiendo. Y los militantes islamistas y las fuerzas del gobierno de Irak siguen combatiendo por el control de la mayor refinería de petróleo del país.
Ocho 18 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos por acá, claro, regresando con Lucy, que está aquí todavía, no se ha ido. Buenos días.
Pues muy buenos días, y nos vamos a los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 1, 11, 18, 28 y 33.
Charada Cuba, en el 1 es el caballo, eso lo sabe todo el mundo. El 11 es el gallo.
Que ya usted se quitó de la
ya lista. No le presta mucha atención, ya no le presta.
Ya, ya.
18
pecados. Que se jactaba usted de
sí, sí, pero realmente después de oír ciertas cuestiones, no, ya no me conviene. 18 pescados chicos, el que no le interesa a Viñoli.
Chacho, Viñoli quiere una claria.
20, una claria. 28 chivos, que rompe tan poco su pellejo paga. Te voy a invitar un chilindroncito. ¿Has comido chilindrón de chivo?
Y dale que,
para chuparse
chilindrón,
los dedos.
Dale con el chilindrón.
Qué cosa más rica. Y el 33 tiñosa, lo que tú no has comido nunca. Pero bueno, ya parece que no se puede hacer dejación de esto, porque hay quien, tú sabes,
ay, para gusto
se han hecho las flores y para escoger los colores.
Así es, no me hable de esas cosas. No, oye, nos vamos al... Sí. Vamos al Play 4, es que me deprime esa cosa.
A mí también.
Me afecta.
Definitivamente.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora, Play 4, Parlé, como usted le quiera llamar,
sí,
fue el 4337. Fíjate qué número tan interesante, 4337.
Sí, señor, muy interesante.
4337.
Sí.
Y en la noche, 2709. Es que me gusta el número. En sí, la tarde, no, 2709.
Y el 37 es gallina prieta.
Sí o no, y que también el 4 más el 3 es sí, el
claro.
7.
Uh-huh,
es una confirmación. Si fuera una señora esa que lee carta, diría, ¿cómo es? Con no sé qué cosa y certeza, las puertas de tu casa todas dicen lo mismo.
Hay un mensaje subliminal ahí.
Sí, sí, señor. En el Cash Tree, no hay fanfarria, pero en el sorteo de la tarde, los números ganadores...
Ni chivita hembra tampoco.
Fueron 043, 043, otra vez el 43, ve que está la cosa
sí,
ahí.
Sí, está interesante esto.
Y en la noche... 329, el 329 fue la centena ganadora. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Aquí las caras estilo Dick Tracy. Bueno, pues ustedes, ustedes la verdad que no se merecen. No hablo de ustedes, los oyentes. Hablo de aquí, el círculo que me rodea.
Sí.
Ellos no se merecen ganarse ningún numerito porque casi todos se les olvida jugar. Tienen memoria
círculo,
de pececito.
O el círculo o el triángulo de las Bermudas. Cualquiera de los dos viene bien.
¿Para?
Sí. No, para no, para paranoia. Vamos a seguir entonces.
Bueno, el caso es que, mira, quería pues comentarte que hay una subasta de parte del equipo musical de Lou Reed. Tú estuviste hablando de Lou Reed el otro día.
Sí, sí.
El equipo musical que utilizó en su vida va a ser subastado a través de una conocida página de internet. Porque dicen que quieren poner en marcha el archivo dedicado a este legendario músico de Nueva York, que falleció en octubre pasado, nada más que tenía 71 años. Y a lo largo de los últimos 30 años, él guardó una cantidad inmensa de equipo que daba soporte a todas las giras que él hacía. Y aunque su guitarra, sus amplificadores y las pertenencias más importantes, las más directas, seguirán en manos de este archivo que se está promoviendo. Pero dice que también tiene muchas piezas y estuches de viaje para vender. Y va a haber una subasta precisamente para mantener pues la memoria de este señor. Este señor falleció afortunadamente reivindicado como uno de los grandes de la música norteamericana, pero sus primeros días y sus primeros parajes, ¿no?, de la carrera fueron mucho más marginales. Y fue un hombre miembro de la Velvet Underground, que cofundó en el año 64 con grandes artistas, y al principio de su carrera nunca cosechó el éxito, pero su legado pues sigue siendo importante. Y ahora se va a crear este archivo. Qué bueno cuando estas cosas suceden, porque esto es lo que queda de memoria para generaciones futuras, y eso es bien importante. También hay en Nueva York, en una inmobiliaria de Nueva York, vende la residencia de su embajador ante la ONU, una residencia la que vende por $70 millones. Está, como sabemos, en el Central Park, en el Park Avenue, que son los edificios con más solera de Manhattan. Y esta casa se compró originalmente, el precio de venta fueron $600,000.
No me digas.
En el año 1979, $600,000, y que la estén vendiendo ahora por $70 millones.
Increíble.
¿Verdad que sí?
Sí.
Dice que este precio iguala el récord para un apartamento de un edificio de régimen de comunidad de propietarios, después de que hay un multimillonario egipcio, Nassef Sawiri, pagó la misma cantidad por otro dúplex en la misma avenida. Pero cuando vemos el precio original de este dúplex de 600 mil dólares, y que se esté vendiendo por 70 millones allá en Nueva York,
eso es algo serio.
Vemos cómo ha cambiado la industria inmobiliaria.
Definitivamente, Luciana. Fíjate, este segmento musical que llega a continuación llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Maya el Niño Vázquez, sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. El flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Shakira que ocupaba el primer lugar de los 100 calientes de Billboard hace 8 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia, una revolución musical.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho y media de la mañana en nuestros relojes. Bueno, estamos entrando ya en la última media hora. Recta final de esta cita de viernes 20 de junio, Lucy.
Así es, muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Quería recordarles que aunque apenas nos queda media hora de tempranito y de mañana, cuando terminen pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y así sucesivamente a través del día, programas informativos y otros noticieros. Así que para estar bien informado, mantenga la sintonía. Gracias.
Seguro. Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Suspenden en Cuba un juicio contra el rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga y otros acusados. Un grupo civilista intercede por el periodista independiente cubano ante la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Pedirán funcionarios de Guatemala protección para miles de niños guatemaltecos inmigrantes en Estados Unidos. Y el desempleo en Estados Unidos cae a su nivel más bajo en 6 años.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Suspenden juicio contra el rapero cubano preso Ángel Junior Ramón Arzuaga y otros acusados. José Luis Ramos se comunicó con la esposa del opositor y amplía esta noticia.
El Tribunal Provincial de Bayamo suspendió el inicio del juicio oral contra el preso político Ángel Junior Ramón Arzuaga, rapero cubano conocido como El Crítico, informó a Radio Martí su esposa Yudisbel Rosselló Mojena.
El juicio está suspendido hasta nuevo aviso. No dieron respuesta ninguna de por qué. El por qué no lo dieron. Comunicaron a los testigos, a los acusados como tal y a los abogados de que el juicio se iba a suspender hasta nuevo aviso, que debe ser en este mes.
La fiscalía acusó a Ramón Arzuaga, activista de la Unión Patriótica de Cuba Umpacu, de un supuesto delito de atentado contra un agente de la seguridad del Estado, desacato y resistencia al arresto. Se enfrenta a una petición de 8 años de privación de libertad. Alexander Otero Rodríguez, Jacqueline García Jaén y Yubisney Villavicencio Figueredo también serán enjuiciados en la misma causa. Según Yudisbel, las autoridades habían tomado medidas para evitar que los opositores salieran a las calles en solidaridad con estos activistas.
Sí se suspendió, ¿por qué razón? Porque a raíz de que avisan que el juicio ya estaba propuesto para el viernes, bueno, en las calles habían patrulleros, había gente de la seguridad, pusieron cámaras, eran en todas las esquinas, teníamos sitio, por lo menos yo tenía sitio, donde quiera que yo iba, iban ellos, donde quiera que estaba, estaban ellos. Ya mandaron a quitar todos los operativos y ya todo está en calma, aparentemente todo está en calma.
Ángel Junier Ramón Arzuaga, integrante del dúo rapero Los Hijos que Nadie Quiso, arrestado el 26 de marzo de 2013, está recluido en la prisión provincial de Granma, conocida por Las Mangas. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La organización civilista Corriente Martiana presentó este jueves un llamamiento a favor del periodista independiente Roberto de Jesús Guerra Pérez a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Naomi Pillay, a través de su oficina para América Latina y el Caribe en La Habana. Desde el Mariel, Artemisa, el activista Moisés Leonardo Rodríguez nos informa.
Utilizando la resolución 1503 de Naciones Unidas, que establece el procedimiento para comunicar violaciones de derechos humanos. Basados en esta resolución que se aplica a países que, como en el caso de Cuba, no han hecho completo el proceso de adhesión a los pactos internacionales de derechos, lo hemos utilizado para emitir este llamamiento urgente a favor del defensor de derechos humanos, Roberto Jesús Guerra Pérez. En el llamamiento urgente, en primer lugar, se explican que hay una amenaza a la integridad física y psíquica del defensor, así como a la de sus familiares. Y se aclara que las autoridades cubanas hasta el momento no han detenido la situación. Llamamiento, lo que se hace es al final, pedimos que se presente de inmediato este caso a las autoridades cubanas en aras de que cese la situación aquí descrita. Naciones Unidas lo que debe hacer al recibir el llamamiento urgente es emplazar ante las autoridades cubanas y pedirles que rindan cuenta de la situación que se está comunicando y que aleguen sus razones.
El senador Marco Rubio concedió a nuestra colega Lisandra Díaz Blanco una entrevista en la que expresa su opinión sobre dos temas de actualidad en el escenario de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Reacción sobre la muerte de la madre de Alan Grass.
Bueno, obviamente es un hecho muy trágico. Yo creo que nos enseña la brutalidad de este régimen cubano que le niega a esta persona, a Alan Grass, poder visitar a su madre antes que haya muerto. Lo tienen como rehén, ¿no? Que quieren cambiarlo por unos espías cubanos, aunque él no ha cometido ningún delito. Es trágico, rezamos por su familia, pero también yo creo que es evidencia de qué tipo de gobierno es el régimen cubano.
Quisiera conocer cómo valora usted esta iniciativa de la Fundación para los Derechos Humanos de traer estudiantes cubanos acá.
Yo creo que es sumamente positivo. Estos son, si Dios quiere, los futuros líderes de Cuba, que están conociendo cómo funciona la democracia, cómo funciona un proceso democrático donde uno tiene el derecho a criticar y a ser criticado también. Y por eso yo creo que eso es lo que han podido aprender. Y yo espero que puedan regresar a Cuba y un día ser parte de un cambio concreto en el sistema político cubano.
8:36 minutos.
El vicepresidente Joe Biden dijo que conversó con el presidente dominicano Danilo Medina la crisis que vive Venezuela y su eventual salida de la misma.
En declaraciones conjuntas tras un encuentro privado en el Palacio Nacional de Santo Domingo de más de una hora, Biden reveló que se trató la situación de Venezuela y en torno a ello hablaron de una salida a la situación en ese país.
Biden dijo que Estados Unidos también está dispuesto a seguir colaborando con la República Dominicana en el fortalecimiento y la expansión del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y de Seguridad, el 911, que opera desde el pasado 31 de mayo en la capital y en la provincia de Santo Domingo.
Por otra parte, un alto funcionario destituido por el presidente de Venezuela cuestiona su liderazgo mientras la oposición sostiene que los cambios en el ministerio no resuelven los problemas de los ciudadanos. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
Luego de que el presidente Nicolás Maduro decidiera destituirlo de su cargo como vicepresidente de Planificación, Jorge Giordani, quien fuera uno de los hombres que desde el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez manejó las decisiones económicas y financieras del país, divulgó una carta en la que formula duras críticas contra las medidas que se han tomado en los últimos meses en materia económica. Reveló que se distanció del actual mandatario tras reclamarle la interferencia de asesores franceses en las operaciones de la cartera que dirigía. Admitió que le resulta doloroso y alarmante ver una presidencia que no transmite liderazgo, así como el manejo del gasto público de manera descontrolada. La destituida parlamentaria María Corina Machado, a quien este miércoles una juez le prohibió salir del país mientras se investiga su presunta vinculación con un supuesto plan para atentar contra la vida de Maduro, calificó la carta como una confesión de irresponsabilidad para la historia y la mejor muestra de degradación moral del régimen. El ex candidato presidencial Enrique Capriles también se refirió a los cambios ministeriales.
Mire, pueden cambiar
cambiar ministro, pueden cambiarle nombre, poner uno para acá y otro para allá. El modelo es el mismo, que es inviable, que no funciona. No creen los emprendedores.
Durante la juramentación de los nuevos ministros, sin referirse a Jordani, Maduro aseguró que en su gabinete no se sienta nadie de ningún grupo de poder y que no hay excusas para la traición, haciendo énfasis en que hubo personas que se alejaron del denominado proceso revolucionario que ahora encabeza. También acusó a quienes han participado en las protestas de calle de haber causado daños económicos en regiones clave. Carolina Alcalde, Caracas.
8.38 minutos.
Funcionarios guatemaltecos pedirán al vicepresidente de Estados Unidos un estatus de protección especial para miles de niños migrantes de Guatemala que se encuentran indocumentados en el territorio norteamericano. Silvino Mendoza nos informa.
Un estatus de protección especial para más de 11.000 niños migrantes guatemaltecos que se encuentran sin documentos en el territorio norteamericano será solicitado al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la visita que realizará este viernes a Guatemala, según informó la vicepresidenta Roxana Valdetti. La funcionaria dijo que la petición se hará por razones humanitarias, pues el deseo de los niños migrantes es reunirse con sus padres que viven en los Estados Unidos.
Primero, nosotros como gobierno tenemos que hacer una estrategia ordenada. La estrategia ordenada quiere decir que esos niños de cualquier manera no los va a dejar Estados Unidos quedarse allá porque son migrantes, no tienen documentos. Vamos a pedir ojalá un estatus especial para ellos, para que puedan reunirse con sus papás, porque la mayoría salió de aquí porque sus padres están allá. Yo creo que eso es algo humano que deberíamos de solicitar, pero dependemos, por supuesto, de Estados Unidos para obtenerlo.
Durante su visita a Guatemala este viernes, el vicepresidente de los Estados Unidos se reunirá con el presidente Otto Pérez Molina, con el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y una delegación de alto nivel del gobierno de Honduras. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
8.40 minutos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el jueves que levantó las sanciones contra 308 personas, empresas y entidades, casi todas de Colombia, ligadas al cartel de narcotraficantes de Cali y a la familia Rodríguez Orejuela.
El levantamiento de estas sanciones constituye la mayor retirada de personas y entidades de esa lista en la historia del Departamento del Tesoro. Y ocurre luego del colapso financiero del cartel de Cali, ante el peso de las sanciones económicas, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
El director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en el Tesoro, Adam Subin, la medida muestra el uso exitoso de las sanciones dirigidas que destruyeron el imperio comercial de los hermanos Rodríguez Orejuela.
Las 78 personas y las 230 empresas y entidades retiradas de la lista de sanciones estaban originalmente relacionadas a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes cumplen pena de prisión en Estados Unidos.
Exactamente las 6:41 minutos y el desempleo en Estados Unidos disminuye a su nivel más bajo en 6 años, informa Luis Alberto Facal en Washington.
Un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos revela que el número de estadounidenses que solicitó beneficio por desempleo descendió la semana pasada a su nivel más bajo en 6 años. Según las cifras, 312.000 personas solicitaron por primera vez ayuda gubernamental por pérdida de empleo, 6.000 menos que la semana anterior. En total, 2.5 millones de estadounidenses están recibiendo compensación, el número más bajo desde octubre de 2007, 2 meses antes de que comenzara la recesión. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el miércoles que la economía del país está avanzando nuevamente tras desacelerarse durante el largo invierno pasado. Yellen indicó que la Junta de la Reserva Federal espera que la economía crezca a mejor ritmo en los próximos 2 años. El mercado laboral estadounidense ha mejorado recientemente, agregando un promedio de más de 200.000 empleos por mes en los últimos 4 meses, la primera vez que se registra una robusta contratación desde fines de la década de los 90, informó Luis Alberto Facal.
...8:42 de la mañana, mis amigos, y aquí a las 9, recta final de esta cita de viernes con tu revista Tempranito de Mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Aquí vamos a recibir a Michelle y nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas hoy viernes en el espacio con voz propia. Seguiremos con Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' tu bolsillo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 en el OCO Coliseum se enfrentarán los equipos de Boston y Oakland.
Por los Medias Rojas lanzará los bultos postales Rubí de la Rosa, con récord de 2 ganados y 2 perdidos, 2.84 carreras limpias por juego y 23 abanicados.
Rock 'em Oakland style.
Los Atléticos tuvieron que enviar a Drew Pomeran a la lista de lesionados y aún no se conoce a quién enviarán a la lomita.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Rock 'em Oakland style.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Rock 'em Oakland style.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que penetró esta mañana las aguas del Caribe Oriental presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hacia el sur, hasta las costas de Venezuela. Esta onda tropical, que se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora, llegará esta noche a la República Dominicana, de manera que a partir de la noche del sábado pudiera estar afectando con nublados y lluvias las provincias orientales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altuve Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. El equipo Indios de Cleveland superó ayer a los Angelinos de California 5-3, pero aún ambos equipos están bastante distanciados del primer lugar en sus ligas. Mientras que el Detroit le ganó 2-1 al Kansas City, y la carrera que le dio la victoria al equipo de Detroit fue por un jonrón del cubano Julito Martínez de aquí de Miami, su bambinazo número 6, y llegó a 22 impulsadas. En tanto, el Pittsburgh derrotó al Cincinnati 4-3. El cubano Aroldi Chapman lanzó una entrada y un tercio y ponchó a los 4 bateadores a los cuales se enfrentó y bajó su efectividad a 0.98. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece si abordamos el tema del cubanito Julio Martínez? Debutó con Houston, fue transferido recientemente al equipo de Detroit y tiene buenos números hasta el momento. Ayer decidió el partido con su jonrón número 6 y acumula 22 impulsadas, y Julito batea exactamente para 300 en la Liga Americana con el Detroit.
Y el día anterior había bateado 2 y entre ellos un jonrón con las bases llenas. Este muchacho tuvo bastante oportunidad con el Texas Rangers, pero no jugó regular. Ahí había otro cubano que jugaba por la ciudad, Martin, ¿no? Y pero este muchacho, Julito, tiene la oportunidad ahora de jugar con un equipo que le hacía falta un outfielder. Y si sigue bateando así, el puesto es de él. Es una barbaridad. El jonrón con las bases llenas fue para un juego perdido. El equipo de Detroit ha perdido los últimos 14 juegos y el equipo Kansas City le pasó por el lado.
Sí, está primero.
Y el último juego que jugaron, el Kansas City perdió con el Detroit, pero sigue siendo el Kansas City en el primer lugar.
Ajá, Guajiro. Bueno, mañana sábado, Guajiro, béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí. A las 4 y 5, Boston contra el Oakland del cubano Yoany Céspedes.
Sí, señor. Le estamos dando pelota al cubano lo que quiere. De verdad, lo necesitan por muchas razones. Y ese es el pasatiempo nacional nuestro, a través de la historia. El cubano, tú no puedes quitarle el picadillo y el juego de béisbol.
Gracias, Guajiro. Por último, el equipo de Colombia avanzó a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Fútbol al derrotar ayer 2-1 a Costa de Marfil. En tanto, Uruguay se mantiene con vida al superar 2-1 al equipo de Inglaterra gracias a dos goles del veterano Luis Suárez. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Al Duro y Sin Guante, por Radio Martí y martinoticias.com.
Y mis amigos, exactamente en 10 minutos a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, una presencia de las muchachitas siempre con temas de interés para todos. Y hoy es viernes, tenemos a Michelle. Yo no sé si va a ser un viernes de desorden o un viernes tranquilito, bajito de sal, suavecito.
Equilibrio.
¿Cómo
equilibrio.
Pinta?
Muy buenos días, qué bueno está eso, equilibrio.
Equilibrio, hoy equilibrio. Es un día de equilibrio.
No me digas.
Así es. Bueno, vamos a estar hablando de unas declaraciones sobre las relaciones y el internet que hizo el escritor John Gray. John Gray es famoso por su libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
Sí.
Bueno, pues él acaba de hacer unas declaraciones que pueden ser controversiales, así que vamos a estar hablando de eso. También Exilda nos trae divertidas diferencias entre los hombres y las mujeres. No sé cuáles serán, pero...
Y son divertidas además las diferencias.
Sí, prepárate.
Divertidas diferencias. Vicky nos va a hablar del machismo en la naturaleza. Chica, hasta entre los animales. ¿Cómo que vamos a hacer, Lucy?
Nada, hay que matarlos a todos. Ay, no, perdón, no.
Así,
no hay que exagerar. Lucy, acá hay, y Lucy, hay machismo entre los animales, tú que estás cerca de ellos.
Sí.
Están en el diario.
Nos toca por todos lados.
Pero si ellos son personitas también, así que tiene que haber machismo.
Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Bueno, pues está muy bien, suena muy bien el programa de hoy viernes, Michelle.
Pues me alegro que te guste.
Oye, él está preocupado por las diferencias.
Sí,
divertida,
que escuche. ¿Quién va a tratar lo de las diferencias? ¿Cuál de las muchachitas?
Victoria Ruiz Labrit.
Victoria.
No, perdón, no. Victoria, ¿quién? No. Exilda va a hablar de las diferencias.
Voy a estar al tanto de Exilda.
Ajá, y el resto de nosotras que
no
te vas
voy.
A tapar, no, se va a tapar los oídos y no nos va a escuchar.
No, claro.
Ave María, cómo nos tratan.
La voy a escuchar a todas.
Michelle. Les deseo un buen fin de semana.
Gracias,
igualmente.
Michelle.
Chao.
Seguro, gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mi estimada Lucy, estamos a viernes, termina la primavera, mañana empieza el verano, un día largo, solsticio. ¿Qué te parece?
Bueno, aquí tenemos verano casi todo el año, pero sí, el hecho de que se termine la primavera y que comience el verano, pues nos hace recordar que vamos a tener más calor todavía.
Sí.
Tú sabes que hay algunas efemérides, no sé si tenemos tiempo para mencionarla, aunque sea rapidito.
¿Cómo no?
De corrido.
Un par de minutos.
En el año 1909 nace Errol Flynn, Sweet Princess, el príncipe azul de todas las películas, aquellas de acción, el actor australiano. que falleció muy joven, falleció en el 59. También en el año 24, en 1924, nace Audie Murphy, que como todos sabemos fue un militar y un actor estadounidense que hizo muchas películas de guerra, pero participó pues también en la guerra. Lionel Richie, el cantante y actor estadounidense, pues nació un día como hoy, en el año 49. Nicole Kidman, que aquí dice actriz australiana, nació un día como hoy en el 67, y como todos sabemos, recientemente nos enteramos que había nacido en una isla por allá, creo que por Hawái, ¿te acuerdas?
Sí, sí, como no, claro.
Qué bien guardadito tuvo el secreto, sí, ¿verdad?
El secretico.
Oiga, porque hasta ahora la dimos como australiana. Y hoy que se celebra a nivel mundial el Día de los Refugiados, un día que lo adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se viene, yo creo que se viene celebrando desde como el año 70 y algo.
Sí, más o menos.
Así, hace ya años. Día también de los refugiados en África. Y en Argentina es un feriado nacional el Día de la Bandera. Esperemos a ver qué sorpresas nos trae el Fútbol Brasil 2014 durante este fin de semana. Yo creo que en la semana que ha transcurrido la sorpresa más fuerte, ver cómo el campeón mundial 2010 se quedaba eliminado,
sí, señor,
en el segundo juego. Está Inglaterra a punto de también quedar fuera, sí. Así que pueden haber muchas sorpresas, y yo creo que la sorpresa mayor es que los países latinoamericanos...
Estaremos hablando el lunes de eso.
Sí, oye, están acabando con las potencias mundiales del fútbol.
Así mismo es.
Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, como jefe de turno Pedro Corzo.
En el control del sonido Teudy Giró y en la producción Ernesto Morales Alpiza.
La visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita el próximo lunes, madrugando bien temprano, a las 5, lo vamos a estar esperando. Pase un buen día, disfrútelo, es el que está viviendo. Muy buen fin de semana para todos.